Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis, con toda la atención mundial puesta ahora en Ucrania y en Crimea, pero hay otros sitios donde también ocurren cosas. Por ejemplo, un tribunal de Israel ha emitido una orden de prisión contra dos niños menores de edad, palestinos de Al-Quds, en Jerusalén, acusados de haber lanzado piedras y botellas vacías contra las fuerzas israelíes. Laith Jamal Husseini, de 14 años de edad, ha sido condenado a 9 meses de cárcel, mientras que Mohammad Adnan Abu Ramuz, de 16 años de edad, encara una sentencia de 6 meses de cárcel, según el Centro de Medios Internacionales para Oriente Medio. Israel sigue torturando y encarcelando a niños menores de edad mientras la comunidad internacional se lo permite. Hoy nosotros, sin embargo, hemos preparado los siguientes contenidos. Estaremos al tanto de ese conflicto en Crimea y en Ucrania, ya que si degenerara en un conflicto armado tendría consecuencias impredecibles para todo el mundo. Luego hablaremos de miles de personas que han rechazado el Global Forum Spain en Bilbao en una manifestación con cargas y disturbios. En paralelo hay un foro alternativo con la participación de movimientos sociales y partidos de izquierda de diversos países europeos. Escucharemos sus voces. Y en México, municipios del estado de Guerrero están siendo hostigados por el ejército. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Ucrania calificó de declaración de guerra el movimiento de tropas por parte de Rusia en la región autónoma de Crimea, mientras espera los próximos movimientos tanto de Moscú como de sus aliados occidentales. Estados Unidos elevó el tono al amenazar a Rusia con excluirle del G8, una posibilidad que Alemania rechaza al tiempo que trabaja la opción del despliegue de una misión de observadores internacionales para impulsar el diálogo político que favorezca una solución a la crisis. Para el analista político ruso Vladimir Traukin, redactor jefe de la revista América Latina, una guerra entre Ucrania y Rusia es imposible.
Bueno, en Ucrania ocurren cosas trágicas, pero todavía no hay ningún señal que tendremos una guerra de Rusia contra Ucrania. Es imposible. Y si el presidente Putin, que tiene el derecho ahora de usar la fuerza militar, no va a usarla para atacar al pueblo ucraniano de ninguna manera. Esto hay que entender bien. Luego, otra cosa es la reacción del occidente, que ahora trata de chantajear a Rusia, digamos, diciendo que van a tomar unas sanciones contra Rusia. Tratan de intimidar al presidente ruso, al gobierno, al gobierno ruso y a toda la nación nuestra, que apoya casi sin exclusiones al presidente en su actividad alrededor de problemas de Ucrania. Entonces nosotros somos un país independiente bastante fuerte. Nos amenazan cesar la cumbre de G8, pero somos miembros de este G8, pero no estamos tan interesados en este G8 porque hay otras plataformas, hay otras tribunas para expresar nuestra opinión. Principalmente esto es la organización de Naciones Unidas. Hay un formato de BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Brasil y África del Sur. Hay otras plataformas, otras agrupaciones donde se escucha nuestra voz. Entonces el llamado G8, el grupo de los más poderosos, no es único. y nunca tomaba las decisiones sin contar la presencia y la influencia de otras agrupaciones. Y esto hay que tener en cuenta. Y parece que ahora hay una señal buena de parte de un estado de Hertfordshire, de Alemania, y parece que hay acuerdo de continuar discusiones, negociaciones alrededor del problema de Ucrania, que no tiene el gobierno legítimo, que tiene una junta que tiene raíces fascistas, nazifascistas, y que trata de condiciones al gran pueblo ucraniano, que tiene 45 millones de habitantes y que más o menos la mitad de esta población es la población rusa o de habla rusa.
Era el analista político ruso Vladimir Traukin. Pablo Jofré Leal, periodista chileno, experto en comunicación social y relaciones internacionales, cree que Estados Unidos está cometiendo un error estratégico al implicarse tanto en Ucrania.
Creo que Estados Unidos está cometiendo nuevamente un error estratégico. Un error estratégico desde el punto de vista de involucrarse en materias que son de resorte de Ucrania, son de resortes de los vecinos que pueda tener este país, y donde Rusia ha tenido una participación durante muchos años. Recordemos que Crimea es una república autónoma donde radica la flota rusa del Mar Negro, donde hay intereses rusos, donde hay un interés político y donde se ha expresado la preocupación de Rusia por lo que sucede en Ucrania. Por tanto, cualquier situación inherente a la salida de Yanukovych en su momento, el apoyo que puedan dar los rusos, las autoridades que les son más cercanas contra el mundo pro-europeo, pro-Unión Europea que radica en Ucrania, son situaciones que tienen que ser resueltas en el seno de Ucrania y en el seno de aquellos que tienen algún interés político en ello. Y estamos viendo que Estados Unidos, a través de las presiones diplomáticas, económicas y políticas, está tratando de que la Unión Europea establezca sanciones económicas y comerciales a Rusia en este momento. Por tanto, eso puede tener un desarrollo muy complejo, muy difícil y de difícil pronóstico.
Para Pablo Jofré Leal, si Estados Unidos y Rusia estiran tanto la cuerda y no triunfan, los esfuerzos por establecer diálogos de paz entre Ucrania, Crimea y las potencias mundiales que hacia un lado y hacia otro están interviniendo en la zona, podría darse un conflicto armado de enormes y trágicas consecuencias.
Si efectivamente no hay una solución pacífica a la controversia que hay ahora en Ucrania, puede desencadenarse un conflicto de marca mayor. Ya hemos visto que se han movilizado tropas rusas hacia la península de Crimea. Ya hemos visto la posibilidad, a través de las declaraciones del gobierno estadounidense, de enviar naves de guerra e incluso de enviar unidades militares a la frontera entre Polonia y Ucrania. Es decir, hay un involucramiento de potencias extra regionales que pueden desencadenar un problema mayúsculo, un problema mayor. También tenemos que tener presente que Rusia es el principal proveedor de energía, de gas, hacia la Unión Europea. Por tanto, tiene la llave, el manejo energético de un producto tan esencial para Europa como es el gas. Si hay sanciones económicas, si hay sanciones políticas y diplomáticas contra los rusos, no me cabe duda que Rusia va a tener una decisión de cortar el suministro de energía a Europa y se puede desencadenar un proceso de desestabilización aún mayor en esta zona. Por tanto, hay que apelar a las conversaciones, a la solución pacífica de las controversias y a la posibilidad de que se llegue a una conclusión que beneficie a la población de Ucrania en su punto.
Era el analista político internacional Pablo Jofré Leal.
Informativo Más Voces.
Miles de manifestantes han salido a las calles de Bilbao, en el País Vasco, para protestar contra la celebración del Global Forum Spain, cuya primera edición ha dado comienzo este 3 de marzo, día festivo en determinados sectores en Bilbao. La marcha, convocada por 8 sindicatos, entre ellos los de la mayoría sindical vasca ELA y LAP, además de más de 50 asociaciones y movimientos, se ha dispersado a la altura de la Gran Vía de Bilbao. Varios grupos se han enfrentado con los antidisturbios de la Ertzaintza y se han producido incidentes como la rotura de cristales de sucursales bancarias y de un concesionario de automóviles. España de la estabilidad al crecimiento. Con este lema se organiza este fórum, una reunión que ha sido rechazado a lo largo del fin de semana por miles de personas que han mostrado su oposición con la etiqueta Troika Go Home, para mostrar su rechazo a la Troika. El rey Juan Carlos I, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, la secretaria general del Fondo Monetario Internacional y el presidente vasco Íñigo Urkullu han inaugurado esa cita organizada bajo el sistema de cooperación pública-privada habitual en otros eventos como el Foro Económico Mundial de Davos. Así, organismos empresariales como el Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Consejo Empresarial para la Competitividad forman parte de unos paneles que, según el Observatorio de las Multinacionales en Latinoamérica, está dirigido a consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales, diseñan un nuevo orden feudal blindado por su policía. De forma paralela a este fórum, en la universidad se realiza un foro alternativo, con la participación de movimientos sociales y partidos de izquierdas de diversos países europeos. Entre los participantes están el griego Enricos Finalis, del partido de izquierda griego Syriza, y el portugués Jorge Costa, del bloco de Esqueda. Infosaspi y Ratia les entrevista y cuentan cómo se sienten los recortes sociales que impone la Troika en dos países intervenidos, sin soberanía, donde las decisiones económicas ya no las toman los ciudadanos.
Primera pregunta que os lanzo, dos países intervenidos, tanto Grecia como Portugal, ¿cómo se está notando, o mejor dicho, cómo se está sufriendo todo eso en vuestros países? Si te parece, Jorge, empiezo contigo. En Portugal, ¿qué ha supuesto toda esta ofensiva neoliberal, para no alargaros demasiado en el tiempo, en estos últimos años? ¿Cuáles son esos recortes que se están viviendo en el día a día?
Bueno, hay dos consecuencias principales de esta intervención en Portugal. En primer lugar, la pérdida del salario y de las pensiones y un empobrecimiento general de la población, que se conjuga con un recorte masivo en todo lo que es el servicio público, salud, educación. Esto lleva a un empobrecimiento de la población en dos manos, uno el salario directo y otro el salario indirecto, que es recibido en servicios públicos, en acceso gratuito, universal, a elementos que son esenciales en la vida social y en la civilización, que están siendo degradados cada día. Y en segundo lugar, la pérdida de recursos que son estratégicos desde el punto de vista de la autodeterminación económica de un país, que son recursos esenciales, sea la energía, sea las telecomunicaciones, que están siendo vendidas, los correos, los aeropuertos, que están privatizados a lo largo de estos últimos dos años, y que lo que significa que el país entregó a intereses privados o a potencias extranjeras como China, recursos que son esenciales para un país que quiere levantarse otra vez.
Errigos, en vuestro caso, en Grecia, dramáticas también las consecuencias.
Sí, después hay cuatro años que vivimos una ocupación del país para la Troika, del FMI, del Banco Central Europeo y de la Unión Europea. Los resultados son dramáticas. Vivimos una crisis humanitaria con 35% de la población que vive en pobreza, con 28% de desempleo, y hay centenas de escuelas que cierran y muchos hospitales. La vida hoy en Grecia no es la vida de un país europeo. Quieren transformar Grecia en un país que es ocupada y pobre, y hoy Grecia no es un país soberano. La democracia parlamentaria no funciona, gobiernan con decretos presidenciales han transformado nuestro país en un colonia de deuda, en un protectorado que es en realidad gobernado para la Troika.
Una palabra clave que habéis mencionado los dos, tanto tú, Ricos, como tú, Jorge, autodeterminación, soberanía. Es precisamente lo que está robando la Troika, lo que está robando la élite económica mundial a los países y a los pueblos y a los trabajadores en general. La soberanía para poder decidir su futuro y para poder decidir sobre sus recursos, sobre lo que
bueno, la vida colectiva.
Eso es.
Bueno, sí, y desde nuestro punto de vista del bloque de izquierdas portugués, la recuperación de algún modelo sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico depende de una actitud de desobediencia de la parte portuguesa vis-à-vis del poder financiero europeo y de las instituciones de Unión Europea. Unión Europea se comporta como una máquina de guerra contra los derechos sociales, contra los derechos de los pueblos, y sus instituciones son máquinas de destrucción. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea, son hoy los principales creadores de, junto con el FMI, los principales creadores de mi país. Y con el resultado de este dominio, el resultado de esta subordinación total de un país a los dictámenes de sus creadores, resulta en un declinio generalizado. Uno de los síntomas sociales más importantes de este declinio es la pérdida real de población en el país, que resulta del hecho que la gente, por fuerza de la crisis, no tiene hijos, no tiene condición de poder tener hijos, y por otra parte que hay un montón de jóvenes, mucha gente joven y no tan joven, que está dejando el país para emigrar. En cada día que pasa son 350 personas en media que dejan el país por motivos económicos.
Bueno, representáis a dos coaliciones de izquierda rupturistas con las políticas que llegan actualmente dictadas por la Unión Europea, bloque de izquierda portugués, Syriza en el caso griego, y al fin y al cabo dos coaliciones que aspiran a lograr cotas de poder para hacer frente a todo eso, para llegar a obtener el poder y, digamos, desobedecer a todos estos dictámenes que llegan por la Troika, por el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Tal vez, Jorge, con tu permiso, pero primero se lo pregunto a Ricos, porque parece que en Grecia tal vez esa alternativa está más cercana al poder. Lo digo porque Syriza, por lo menos electoralmente y también vistas las movilizaciones en la calle, aspira, ¿no? O tiene potencialidad a lograr ese objetivo.
Sí, en Grecia es posible cambiar todo. Queremos una nueva Grecia en una otra Europa, luchamos por eso. Es realístico de decir que podemos hacer un gobierno popular, progresista y de izquierdas. Y luchamos por eso porque no hay otra solución para nuestro pueblo. No hay ninguna solución a los problemas, a cada tipo de problemas, si no cambiamos ese sistema político en Grecia, con la ascensión de Syriza en el poder. Y el pueblo griego ahora reconoce que existe esa alternativa, que no hay otra solución por los problemas pequeños y grandes. No podemos resolver ningún tipo de problema, mismo pequeño, la salud o la educación o las viviendas, todo, no podemos resolver sin cambiar todo. Y eso es el programa de Syriza, un programa de ruptura con la Troika y con los agentes locales de la Troika que forman hoy ese tipo de gobierno, que en realidad no es un gobierno soberana en Grecia. No existe más en Grecia una soberanía nacional.
Jorge, en el caso de Portugal, desde fuera por lo menos parece que todavía los partidos tradicionales, tanto la derecha como la socialdemocracia, siguen teniendo el apoyo por lo menos electoral de la población. Es decir, que la alternativa tal vez tiene un camino, un recorrido más largo que en Grecia.
Hay un problema de perdón. Un problema de percepción popular sobre el estadio de la intervención externa en Portugal. Es verdad que toda la gente siente la crisis y toda la gente siente cómo no coincide el discurso del poder sobre el estado del país. Cuando nos dicen que Portugal es un ejemplo de un suceso, es un ejemplo de una buena aplicación de un programa de rescate europeo, hay que confrontar los datos y confrontar la situación misma de la economía. Pero de hecho hay una presión muy fuerte sobre la población desde los medios de comunicación, un poco como pasó en Irlanda, donde la política de austeridad sigue, los recortes siguen, el empobrecimiento de la población sigue, pero le dicen a la gente que se logró una salida limpia, que se logró el término de la presencia de la troika y que ahora la soberanía económica y la capacidad del país de determinarse volvió. Bueno, esto es una mentira redonda y que se, porque los partidos que firmaron el memorándum de la Troika siguen comprometidos con la aplicación del Pacto Fiscal Europeo, lo que presupone el proseguimiento de medidas draconianas de austeridad sobre recortes en los servicios públicos, sobre manutención en permanencia de los recortes salariales, etc. Y si miramos a los resultados de la intervención de la Troika en Portugal, vemos que lo que prometeran y lo que eran sus previsiones para este preciso momento no se cumplió ninguna de ellas. Entonces, el suceso es una mentira. Si miramos al paro, estamos ahora mismo con un paro oficial de 16%, cuando las previsiones de la Troika para este para 2013 serían de 12 puntos. Si miramos al déficit, lo mismo pasa, estamos al doble de lo que debería, según las previsiones del mismo FMI, ser la situación del momento. Y sobre todo si miramos a la deuda, porque la intervención se explicó y se presentó como una necesidad resultante de del alto endividamiento del país. Y si miramos, si teníamos 108% del PIB como deuda pública en el 2011, hoy tenemos 128% del PIB. Entonces, hablar de suceso no tiene ningún sentido.
Enricos Finalis, que es miembro de Syriza, y Jorge Costa, que es miembro en este caso del Bloco de Esquerda de Portugal. Mi Esquerda, muchas gracias por haber estado
muchas
hoy aquí.
Gracias.
Adiós.
Gracias,
muchas gracias.
Adiós.
Informativo más voces.
En México hay regiones donde la población suele ser indígena y campesina que están sufriendo de forma continua las acciones del crimen organizado y de grupos narcotraficantes. El abandono es casi absoluto por parte de las autoridades que dejan a multitud de comunidades y municipios indefensos ante estos abusos. Es por eso que desde hace algún tiempo se están constituyendo policías ciudadanas para defender a los pobladores de los abusos y de los crímenes que están sufriendo. Ahora, cuando se crean las policías ciudadanas, es cuando el Estado mexicano decide actuar, pero para desarmar a estos grupos de campesinos, no dejarles transitar por las comunidades y volver a dejarles indefensos. La situación se tensa tanto que en el estado de Guerrero se denuncia que municipios están siendo hostigados por el ejército. El informe con la red de comunicadores populares Boca de Polen desde México.
Queremos dar paso a una serie de grabaciones que hizo nuestro amigo Mauricio Álvarez de las policías en Guerrero. Hay que decir que esta gran expectativa que se ha generado en torno a las autodefensas en Michoacán ha generado una serie de olas expansivas en donde en muchas comunidades ya se habla de tomar en sus manos la seguridad de la gente, y muchas veces, bueno, pues dicen que es ilegal, pero es ilegal defender la vida. Es decir, ¿cuál es el derecho más importante? Es el derecho a la vida, y bajo ese derecho se asiste la actuación de las autodefensas de Michoacán y de muchas otras. Queremos destacar con estos testimonios de Guerrero el papel de la UPOEG en darse seguridad a sí mismo. Así es que escuchemos el testimonio.
Resulta que nosotros veníamos de Curulante y nos pararon, nos cerraron el paso los militares, cosas que no lo habían hecho de esa manera. Así siempre nos revisan y todo, pero no de esta manera. Esta vez hubo hasta amenazas, que ahora sí que y revisaron las camionetas bien, las voltearon, se puede decir, preguntaron por mi nombre, y de ahí nos hostigaron y nos bajaron, nos hicieron regresar, pues nos impidieron el paso. Incluso nosotros insistimos porque teníamos una reunión en Tierra Colorada y le pedimos que de favor nos dejara pasar a pie, y ni tampoco a pie para nada, ni desarmado. El primer pretexto era que dejáramos las armas. Nos dijo, y ¿sabe qué? Nos sigue insistiendo porque algo les puede pasar. O sea, yo lo tomé así como una amenaza, que la verdad es, dice, bueno, ya insisten tanto y si algo les puede pasar. Yo siento ahí que no, pues, no vamos, ya se están violentando nuestros derechos como ciudadanos. Ha habido ocasiones que nos atraviesan los convoyes así, dos al par y uno enfrente, y empiezan a revisarnos todo, pero una cosa, una injusticia muy grande. No puede ser posible que a 2 kilómetros donde está el retén hayamos encontrado 2 plantíos de amapola o 1 plantío de marihuana, a pesar de que toda esa evidencia que estamos viviendo, o sea, que estamos aportando, aún así están muy necios. No sé a quién están protegiendo, si a los delincuentes o al pueblo. Son como 14 municipios en total los que están militarizados. Los 14 municipios pues, de la Costa Chica. Pues mire, lo que tememos es de que si un día nos agarran solos, nos levanten, porque ya nos piden nombre y todo, ya nos ubican bien, y la verdad, pues no sé si hubiese una manera de hacerlos responsables por nuestra vida, porque ya no le tenemos miedo a los maleantes como a ellos.
Bueno, pues ahí tienen este testimonio. También quisiéramos retomar el testimonio de una mujer policía. Se ya trata de Ruth Aileen Delgado. Ella es promotora, igual que el entrevistado anterior, del Sistema de Justicia Ciudadano, y ella participa en la parte de Baena, las policías comunitarias, y dice que este sistema se está perfeccionando, se está mejorando, y que hay una perspectiva de futuro para estas policías. Escuchemos a Ruth Aileen Delgado.
A partir del día jueves ingresamos formalmente a la comunidad de Locotito, municipio de Chilpancingo, Guerrero, porque a petición de las autoridades municipales, los comisarios y también sus respectivas comitivas pidieron el apoyo a la organización, al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Entonces, por la mañana y por la tarde del día jueves estuvieron ingresando grupos armados al Valle de Locotito, hombres y mujeres, para solidarizarnos con nuestro pueblo hermano, que es el Locotito. Y de ahí también se desprenden, a partir del día jueves de la semana pasada, 7 comunidades más. Son 8 en total con Locotito. Consideramos que fue un golpe fuerte al Estado. A partir de ahí empezaron a mandarnos varios convoys, varios elementos, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal, para intimidarnos y también para intentar desarmar a nuestros compañeros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Nosotros no tenemos miedo, pero consideramos que si nosotras no participamos, si nosotras no apoyamos a nuestros compañeros del sistema, podrían desarmarlos, podrían arrestarlos, porque muchos de ellos ya les fueron giradas órdenes de aprehensión. Entonces nuestra preocupación es por nuestros compañeros, porque ya son ellos los que se están encargando de la seguridad de sus pueblos, de nuestros pueblos. ¿Te imaginas si los desarman? Pues claro que también nosotros estaríamos de alguna manera volviendo al estado de inseguridad. A este momento en nuestras comunidades ya no hay. Ahorita estamos luchando por perfeccionar la seguridad. Por ejemplo, para el caso de Juan R. Escudero, nosotros participamos activamente en la toma de la comunidad de Ocotito, porque consideramos que es una manera de blindar nuestra comunidad, de protegerla, y si es a partir de todo el valle y toda la zona de la Costa Chica, estaríamos protegidos. Ahorita tomamos la decisión el día de ayer de ingresar a otras comunidades. Con lágrimas en los ojos han pidiendo el apoyo de las instituciones para combatir la inseguridad que se vive en nuestras comunidades, pero no hubo respuesta favorable, porque al contrario, cuando uno acusa, te mandan a la gente a amenazarte de muerte para que ya no vuelvas a acusar a los delincuentes. Nosotros hemos perdido la confianza en las instituciones, en todas esas personas, todas esas gente que están dedicados a nuestra seguridad, que reciben un sueldo para nuestra seguridad y que no están con su trabajo.
Bueno, pues Michoacán ha estado en la mira de los grandes medios de comunicación, pero se han olvidado de la parte de Guerrero. Aquí están 2 testimonios de policías muy cercanas a la capital de Chilpancingo, que han sido, bueno, pues estratégicas en doblegar la situación de inseguridad del estado de Guerrero. Se ha reducido al 90% este delito. Sobre esa base es de la que están creciendo estas autodefensas, y repetimos, no solo en el caso de Michoacán, también en el caso de Guerrero, y creo que en muchos otros estados de la República.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.